Pues le damos gracias a Dios una vez más y vamos a ir a la palabra del Señor en este momento. Como ya leímos la palabra, estamos en Juan, vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Y la palabra del Señor dice para los que vinieron tarde, dice, a lo suyo vino y lo suyo no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este mensaje lo he titulado, hermanos, la ingratitud del hombre. La ingratitud del hombre. Y nosotros tenemos que mirar una cosa importante, hermanos, en estos versículos que leímos. Probablemente algunos dirán, pues yo no soy ingrato, yo siempre estoy en la iglesia y siempre estoy trabajando por la obra y haciendo una y otra cosa. Dice la palabra que él vino a su gente, es decir, en aquel tiempo a los judíos, ustedes saben que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y cumplió en cada detalle con las descripciones de los profetas. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver todo lo que estaba profetizado en la palabra que el Señor iba a hacer. Y dice la Biblia que ellos no quisieron reconocer al verdadero Mesías, y aunque permaneció entre ellos predicándoles, obrando milagros, un hombre que pues realizó tantas cosas que nadie más pudo hacerlo y nunca más lo hará de esa manera. Mas sin embargo, dice en la Biblia que los rechazaron. Los rechazaron. Nuestro texto, utilizo este texto, hermanos, para ver la ingratitud de los hombres hacia nuestro Señor. Me incluyo a mí mismo y a cada uno de ustedes. Nosotros hemos tratado con ingratitud al Señor y no le hemos retribuido, hermanos, de conformidad a los beneficios recibidos por Él. La gente constituye un pueblo favorecido por todo lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno, del creyente y del no creyente, de los dos. Dice la Biblia que él obró milagros. Dice la Biblia que sanó enfermos. Dice la Biblia que él dio vida a algunos que, pues, estaban en el tiempo en cual el Señor estaba aquí en este tiempo. Ellos, dice, en el tiempo del Antiguo Testamento, es decir, en el tiempo cuando Jesucristo estaba, ellos fueron testimonio vivo, dice la palabra, testimonio vivo, vivo. De lo que es del poder del Señor. Y esto es importante que nosotros lo veamos. Cada uno de los que estuvieron presentes en aquel tiempo vieron todas las cosas que Dios hizo, pero no lo adoraron, pero no les rindieron pleitesía, no le agradecieron, no hicieron nada para con él. ¿De dónde proviene la incredulidad y la obstinación del hombre? ¿Cuál es realmente? ¿Cuál es el problema? Es extraña la ingratitud del hombre. Es extraña, y cuando digo al hombre, me estoy refiriendo al hombre en general, hermanos. No me estoy solo refiriendo a los cristianos que ya sabemos que el Señor está con nosotros, que lo tenemos al Señor. Mas, sin embargo, me refiero a la ingratitud del hombre en general. Dice la Biblia que el hombre debería ser el más agradecido, el más, vamos a decir, el que debería de agradecer todos los días de su vida, solamente por el hecho de estar vivo. Mas, sin embargo, no es así. No vemos nada de agradecimiento del hombre hacia Dios. Dice la Biblia que él les enseñaba la pura verdad de la mejor manera concebible. pero pocas fue su recompensa. Y voy a detallar lo que pasó en aquel tiempo, hermanos, para luego venir a nosotros, a este siglo, al siglo XXI. Cuando concluyó su sermón en Nazaret, si ustedes van a la Biblia, ¿cuál fue su recompensa? Dice la palabra, que lo llevaron hasta la cumbre del monte y lo hubieran despeñado si no se hubiera escapado. Cuando enseñaba a los judíos en el templo, volvieron a tomar piedras para apedrearle. En una ocasión, dice la palabra de Dios, les habló respecto a comer su carne, cuando la cena del Señor, y beber su sangre, pero solo arrojó sus perlas a los cerdos. Se volvieron de nuevo contra él para agredirle, y muchos de los que habían seguido hasta ese punto lo abandonaron. Esa es la crueldad humana en la cual el Señor estaba caminando en aquel tiempo. Los hombres le devolvieron mal por bien. Cuando se acuerdan, cuando le sanó a aquellos 10 leprosos, hermanos, ¿se acuerdan? Dice que uno volvió y él les dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Les dijo, ¿dónde están aquellos que gracias al milagro mío, a la misericordia mía, están limpios ahora? ¿Dónde están? Pregúntense, ¿dónde están aquellos que deberían estar ahora en las iglesias, escuchando la palabra de Dios, atendiendo más que nunca ahora las instrucciones del Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos? El ser manso que nosotros conocemos a través de la palabra y humilde no recibió de esa generación ingrata ninguna recompensa de amor por sus manifestaciones espirituales. Hermanos, entre más vivió nuestro Señor Jesucristo, más conoció de manera práctica la vil ingratitud de la humanidad. Miren la palabra de Dios. Cuanto más hacía, más le odiaban, más iban contra él. Dice la palabra que él gastó en obediencia a su padre su vida entera por los hombres. Él vivía para nosotros en obediencia a su padre. Vivió primero para la gloria de Dios y luego para amarnos a nosotros, a los hombres en general. Su comida y su bebida era hacer el bien a los hombres. Eso es lo que comía y lo que bebía, porque todo su ministerio estaba basado en hablar de las buenas nuevas de salvación. Esa era su comida y su bebida. Se dedicó incansablemente a buscar y salvar a los perdidos. Ninguna madre, y esto, madres, escuchen, ninguna madre amó jamás a su bebé como Jesús amó a los suyos, a nosotros. A todos los que están en este mundo, pónganse a pensar el amor ustedes, madres, el que tienen a sus hijos. Pero miren lo que Jesucristo hizo por amor a los hombres. Tanto amó, dice la palabra, que se entregó a sí mismo. Y en pago, los hombres siempre buscaron motivo para quitarle su vida. Y esa vida que era más importante, no para él, pero para nosotros. Pónganse a pensar lo que estoy diciendo. La vida de Jesucristo era mucho más importante vivo que muerto. Porque lo que hacía estando vivo era ayudar al mundo, sanar enfermos, alimentar, aconsejar, decirles lo que el Padre le había dicho que nos dijera. Pero el hombre no lo entendía de esa manera. Lo que le decía era, crucifícale, crucifícale, ¿o no, hermanos? El más inofensivo y al mismo tiempo, el más generoso, dice la palabra, el más abnegado, el más tierno de todos los hombres nacidos de mujer, sin embargo, gritaban, crucifícale, crucifícale. Él sufría por los hombres cada dolor, cada angustia, cada pecado, cada desenfreno terrible de las personas y todavía lo sigue sufriendo. Toleraba la corona de espina por los hombres cada día de su vida. Pero por los hombres, hermanos, permitió que le colocara una corona de espinas, que le clavaran en la cruz del Calvario, que su costado fuera traspasado con una lanza por cada uno de nosotros. La cruel multitud que estaba rodeándole cuando estaba en la cruz, dice la palabra, se burlaba de sus dolores. Hacían bromas de su persona, insultaban su fe y se burlaban de sus oraciones cuando decía, no mires el pecado de ellos, no lo hagas, no les castigues, no lo hagas. Su resurrección, hermanos, es un acontecimiento, el acontecimiento más grande que pudo ocurrir en este mundo. Jesús ama y el hombre odia. Él muere por los pecadores y los pecadores lo insultan en sus agonías. La resurrección fue por los hombres. Él habría podido, después de resucitar, él directamente podría haberse ido. Resucitó y ya se acabó. Ya cumplió la tarea. Se fue con el Padre, pero no hizo eso, dice la palabra, sino que se quedó, dice, que se quedó 40 días para ministrar sus bendiciones a los hombres. Imagínense el amor tan grande de este hombre que había venido a hacer la obra salvadora en este mundo. Oh, hombres, les digo, ¿cuán locos debemos estar para que hagamos esto con el Señor de señores y el Rey de reyes? Muchos dicen, pero nosotros no hicimos eso, nosotros no lo llevamos a la cruz, nosotros no lo crucificamos, nosotros no lo golpeamos y nosotros no le hicimos nada. Fueron los judíos. Ellos son los que le hicieron, nosotros no. ¿Sabes una cosa? Tú también eres culpable por tu incredulidad, porque no crees lo que el Señor hizo por ti. No lo crees. Las zorras tienen guarida, dice el Señor, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esas son las declaraciones del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía dónde pasar ni siquiera la noche. Todo eso lo tuvo que sufrir por ti y por mí. No culpes a nadie de lo que tú eres culpable yo. La traición alcanzó su clímax en Judas. ¿Se acuerdan de Judas? La vil ingratitud, dice la palabra, se superó a sí misma. Judas, hermanos, era un apóstol. Y él estaba con el Señor. Era el tesorero de este grupo que el Señor había formado. El amigo que comía pan y que alzó contra él el calcañar. Pero él no estaba solo. Hay muchos otros que hacen de la misma manera que hizo Judas. Hay otras personas que siguen ese repugnante ejemplo de este hombre que hizo esto con el Señor. Algunos de ellos pudieran encontrarse entre nosotros. llamados cristianos, muchas veces, solo de nombre. ¿Dónde están los otros discípulos que decían que estaban dispuestos a morir por él? Ni uno solo, dice la palabra, estuvo allí para servirle en algo. Y uno de ellos todavía se atrevió a negarlo tres veces. Y agregó juramentos y maldiciones. Dijo, yo no conozco a ese hombre. ¿No le llamamos a eso nosotros ingratitud? ¿No hacemos nosotros lo mismo cuando tenemos que dar testimonio de Jesucristo, de que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo, si es que ha ocurrido eso con nosotros? ¿Qué podría ser peor que la ingratitud de los amigos íntimos y de los hermanos? ¿Dónde está aquel que decía que iba a defenderle y que iba a hacer, aunque iba a entregar su vida por él? ¿Dónde está aquel abogado que estaría dispuesto a defender la causa de Jesucristo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? No hubo, dice la palabra, nadie que fuera fiel. No, ni uno solo. La ingratitud nos tiene marcados a todos, de una o de otra manera. Y me dirá, hermano, esta no es palabra para mí. Sí lo es, porque es para mí también. Yo primero me las tuve que tragar de esa manera, les digo. Yo primero tuve que luchar contra mí mismo para poder darme cuenta que yo también soy ingrato al Señor. Nosotros también hemos sido ingratos con nuestro Señor. La ingratitud, hermanos, es algo ruin y despreciable. Ese es el concepto de la ingratitud. Es ruin y es despreciable. Lo es. Pónganse a pensar. Un hombre desagradecido es más ruin, muchas veces, sin ofender a nadie, más que un animal. Porque no razona. Porque verdaderamente no está en su mente, en él, ser agradecido. La ingratitud esencialmente es infernal, y yo lo he visto de esa manera, porque ninguna persona que ha sido beneficiado de alguna manera con algo es ingrato, sino que tendría que ser agradecido. Si para el mundo nosotros somos agradecidos cuando el mundo, cuando alguien nos hace un favor, ¿por qué no somos agradecidos al Señor de señores? Aquel que vino a entregar su vida por nosotros. La ingratitud es mala. Hijos, hijos, a ustedes les hablo. La ingratitud para con los padres es grave. Es grave. Y hemos visto en este mundo, hermanos, que hijos se han parado contra los padres y han hecho cosas terribles con esos padres. Y no solamente los han hecho en su sana razón, cuando los padres ya no podían inclusive defenderse. Y lo hacen y lo siguen haciendo. Dense cuenta de lo que estoy diciendo. Pero esa ingratitud también va contra el Señor. Esa ingratitud que tú, que no conoces a Jesucristo aún como Salvador personal, es peor. Por lo tanto, no recibas con frialdad lo que estoy diciendo. Recíbelo como algo que verdaderamente va a ser algo favorable para ti. No es una acusación, es una verdad. Es una verdad que la palabra de Dios a través de estos tres versículos nos hace ver. Y que nosotros tenemos que entrar en razón. Pedirle al Señor para que el Espíritu Santo pueda convencernos. La acusación primero va contra nosotros como creyentes. Contra aquellos que dicen ser llamados cristianos y que están entre nosotros. Y que por lo tanto están más endeudados con el amor y la gracia de Cristo. ¿Acaso hemos de tener y agarrarnos del pecado? Eso nos dijo el Señor. Ese pecado que fue el asesino de nuestro Señor, porque ¿quién fue el asesino de nuestro Señor? Nuestro pecado. Pónganse a pensar, ¿quién lo llevó a la cruz? Nuestro pecado. ¿Quién fue el causante de todo? Tu pecado y el mío. Ese fue. No, pues fueron los romanos. No, fueron los judíos. No, fueron este y el otro. No, fue tu pecado y fue el mío. El simple pensamiento de traición, hermanos, puesto en estos pecados míos, fueron los peores enemigos de mi mejor amigo, del que me dio la vida, del que formó del barro al primer hombre. Fueron más culpables que los propios judíos y los propios romanos, mi pecado y el tuyo. Fuerte, ¿no? Nuestros pecados, los tuyos y los míos, son los clavos y nuestra incredulidad o la incredulidad de aquel que aún no cree es la lanza que aquel romano le metió en el costado del Señor. Doctrinalmente, así se explica lo que está pasando con el mundo. Muchos santos, son especialmente santos, entre comillas, son especialmente desagradecidos para con el Señor cuando permiten que algún rival, y esto para ustedes y para mí, hermanos, cuando permitimos que algún rival del Señor entre en nuestros corazones y no Cristo. Pueden ser muchas cosas, ¿o no? Ponte a pensar. Tenemos que confesar una cosa muy simple cada uno de nosotros. Que primero le damos más espacio a nuestras esposas, a nuestros hijos, a un amigo que tenemos que es un amigo íntimo, se roban nuestros corazones y sacamos al Señor por causa de ellos. La ambición por alcanzar una posición, el amor al placer, el deseo de agradar y el gozo de las riquezas invaden y conquistan nuestros corazones. Y hacemos a un lado al Señor. ¿Verdad, hermanos cristianos? Infidelidad. Dirás, pues no, conmigo no pasa eso. ¿De verdad? Pregúntate. El eterno amante de las almas, ¿cuánto sufrirá al ver que estas pasan con nosotros y nosotros no nos damos cuenta? Tal vez no, pues no pasa conmigo. ¿De verdad? ¿Cuán común es esta ingratitud con el hombre? Me dirijo a algún hijo de Dios en esta mañana que no debas de conocer. ¿Será verdaderamente un hijo de Dios? ¿Te sientes verdaderamente culpable de todo esto que le pasó al Señor? Y no me diga, pues no, yo ya, Cristo me perdonó. Sí, yo lo sé, a mí también. A mí también me perdonó. Y estoy seguro de entrar en el reino de los cielos. Pareciera que es más fácil subir que permanecer volando en lo alto, ¿no, hermanos? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pareciera que es más fácil subir que permanecer volando en lo alto, en las alas del Señor. El Espíritu Santo nos admite a una peculiar cercanía en lo alto y nos da la posibilidad de permanecer allí, de ser constantes, de estar siempre prestos, de no desmayar. Pero hay momentos en que nosotros nos desviamos. Tenemos el dulce sabor del amor divino en nuestras bocas. Y estamos prestos a decir a alguien que Dios le ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted también, que es pecador. ¿Cómo no? Y con todo abandonamos la mesa, nosotros, del banquete del Señor. Y cuando me refiero a eso, estamos abandonando a nuestras propias iglesias. Estamos dejando de hacer evangelismo. Estamos dejando de ser parte del trabajo misionero del Señor. Estamos dejando de ofrendar. Estamos dejando de hacer cosas que son importantes en la obra del Señor. Ah, pues no estamos siendo a la iglesia. Que la iglesia viva del aire. Perdónenme. Pero el Señor les dijo, me estáis robando. ¿O no, hermanos? Eso es lo que les dijo. ¿Qué es eso si no ingratitud con el Señor? ¿Acaso no es menospreciar los preciosos dones de la gracia de Jesús? Él está a nuestra puerta y llama, pero nosotros rehusamos abrirle. Él nos llama para embriagarnos de amores, dice la palabra. ¿O no? El cantar de los cantares dice así. Él nos llama para embriagarnos con amor. Pero nosotros buscamos las pobres algarrobas de la tierra, aquello que no sirve para nada. Preferimos eso. Y no buscamos al Señor, ¿no? Que el Señor siga tocando la puerta, no importa. Un día se va a cansar y me va a dejar de molestar o no. Ya no me va más llamar el diácono, el pastor, y no me va a decir más, hermano, nos hizo falta en la clase de la escuela dominical, o nos hizo falta en el estudio de los jueves. No, un día se cansará. ¿O ustedes creen que el Señor vendrá y verdaderamente a tocarles así? No, el Señor ha puesto personas que hagan la obra. Nosotros somos el resultado de ese amor tan grande del Señor, si lo eres verdaderamente. O le das un amor tibio nomás ahí. Voy a hacer algo, sí, pero por ahí, pero después no. Tú sabes que el Apocalipsis es terrible y dice algo terrible, ¿no? Que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Y el vómito es terrible, hermano, el vómito es terrible. Y tiene un olor terrible también. ¿Cuánto has hecho por Jesús después de todo? Te pregunto. ¿Cuánto has dado por Jesús? Te pregunto. ¿Cuánto le hemos o le has amado? ¿Cuánto le amas? ¿Le amas solo de boca? ¿Le amas solo de dientes para afuera? Como dicen. ¿Cuánto le amas ahora? Alguien dirá, pues debo corregirme. No estoy haciendo bien las cosas. ¿Son nuestros corazones como una piedra? Les pregunto, hermanos. Y a ti que no conoces a Jesucristo, ¿es tu corazón como una piedra? Porque las piedras no sienten nada, ¿no? Tú vas afuera, la piedra sigue ahí. Caliente o frío, la piedra sigue ahí. Cuando está frío, la piedra está fría. Cuando está caliente, cuando hay temperatura elevada, la piedra se calienta y está caliente. Pero no siente nada. Pregúntale a la piedra si siente algo. No siente nada. Nada. Ponte a pensar en la tragedia de la cruz. Ponte a pensar en el Calvario. El Calvario está frente de nosotros. ¿De dónde proviene esto? Pregúntate, ¿acaso no es de una negra ingratitud tuya y mía? ¿Quién podría pensar o ver la carencia de ternura en esa cruz del Calvario? Estoy hablando del que está colgado en esa cruz. Velo, ahí está colgado en la cruz, pero sigue amándonos. No está pidiéndole al Padre que porque le estaban haciendo eso, mandara truenos y rayos que destruyera a aquellos que le estaban haciendo mal. No, en el rostro del Señor seguía habiendo una ternura, un amor, misericordia en todo lo que él hizo, en todo lo que él dijo. Seguía aún habiendo misericordia. ¿Es nuestro amor por Jesús amor del todo o es un amor a medias? ¿Cuán amor se ve en esa cruz del Calvario? ¿Qué somos nosotros, hermanos míos? ¿Qué somos nosotros? ¿Con quién nos hemos de comparar? ¿Con aquel Judas? Pónganse a pensar, ¿con quién te comparas? ¿O hay algunos que esconden sus cabezas de eso? Deshonestamente o deshonran al Señor. Algunos que están tal vez avergonzados de sus pequeñeces espirituales. Muchos de nosotros sufrimos de eso porque somos pequeños espirituales, porque decimos, ah, pues yo parece que no. Yo nunca me voy, nunca. Siempre me he puesto a pensar, hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido creados, dice la palabra, a la imagen y semejanza de Dios. Y a cada uno se nos ha dado las mismas oportunidades. Cada uno tenemos la palabra de Dios, tenemos una Biblia en nuestras casas. Podemos leer y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé de su gracia para poder entender, para ser sabios en la palabra, para ser entendidos en la palabra, para hablar a otros de la palabra. ¿Ustedes creen que el Señor no lo hará? Si lo hizo por siglos y siglos con personas que eran pescadores, ¿será que contigo no lo va a poder hacer? El amor, ponte a pensar, el amor de Cristo por nosotros es como aquel viejo horno. ¿Se acuerdan de aquel viejo horno que fue calentado, dice, por 7 veces cuando un hijo de Dios iba a ser metido allí? ¿Se acuerdan, hermanos, de un llamado Daniel o algo por ahí se llamaba? ¿Se acuerdan? Dice que fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Mientras que nuestro amor de nosotros es aparentemente como una chispa, como un pábilo que se está a punto de consumir, que también habla de eso la palabra de Dios. Y mucho el mundo se asombra que todavía estemos siendo una iglesia. Y dirá, ay, pero está yendo a una iglesia, ¿eh? Pero con esa actitud. Pero con esa forma de vivir. Con esa forma de no querer ayudar a los demás. Con la negativa esa. Pues si él es así, pues sí, yo soy mejor, dirá el mundo. ¿Cuán pequeña proporción da la mayoría? ¿Qué pequeño somos nosotros? Muchas veces nosotros nos negamos a ayudar a los pobres, ayudar en su obra, porque pensamos que es mucho para nosotros. Es tan poco el amor a Cristo en los corazones de algunos cristianos. Los pastores, los predicadores, tenemos que martillar el precepto una y otra vez para que se adentre en cada uno de nosotros, los cristianos. Tenemos que hacerlo una y otra vez, con todo. Se demora mucho tiempo en alentarse, en despertar. Y en ver la realidad de aquel Cristo crucificado. Terrible, ¿no? El único tópico, hermanos, y eso siempre, no es la primera vez que lo digo, el único tópico de cada domingo en los lugares donde se predica la palabra de Dios debe ser al Cristo crucificado y al único crucificado, y eso es todo. Dice la palabra de Dios que los hombres creían solamente por la locura de la predicación. Y lo que predicaba Pablo y lo que predicaba Pedro y todos aquellos que fueron encargados de predicar la palabra era la locura, es decir, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Jesucristo, hermanos, vino al mundo para salvar a los pecadores, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. A pesar de todo eso, muchos de nosotros y de algunos que están tal vez escuchando o escucharán algún día, han rehusado confiar en él hasta ahora. Y me pregunto yo, ¿por qué? ¿Es para ustedes piedra de tropiezo el Señor Jesucristo o nuestras vidas? ¿Ustedes que aún no han creído en Jesucristo, somos piedra de tropiezo nosotros? Y de esta manera hace que la salvación de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros sea un tropezadero. ¿Y por eso es que no creen? ¿Por qué no lo aceptan como su Salvador? ¿Por qué están enemistados en sus corazones con él? ¿Por qué? ¿Por qué esa negativa terrible de no acercarse a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo pues leo la palabra y no encuentro un argumento de verdad que me pueda dar un razonamiento del por qué el incrédulo aún es incrédulo y sigue siendo incrédulo. Él no es nada para ti. No significa nada. ¿Desprecias la sangre derramada en la cruz del Calvario? Tú que no tienes aún a Jesucristo como Salvador personal, has rechazado hasta ahora al Cristo que murió por los pecadores. ¿Te has dado cuenta de tu decisión? La palabra de Dios dice que este es el varón de dolores a quien tú has rechazado. Miren ahora aquel que traspasaron. Ponte a pensar si Jesucristo viniera en este momento y estuviera en el lugar donde yo estoy parado ahora, y él te pidiera: yo soy el Cristo, como le dijo aquel incrédulo que cuando resucitó, le llamado Tomás o algo por ahí, le dijo: tú no creíste, ¿no es cierto? Mira mi costado. Mira, mete tu mano aquí en el costado. Cada día, Él es real en todas partes de nosotros. Donde vayamos, Él es real, Él nos mira, Él nos ve. Su presencia, hermanos y amigos, está en todas partes. No podemos ocultarnos, dice la palabra de Él. Ponte a pensar que la ingratitud mía y tuya, hiere más que cualquier cosa. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo la tuvo que pasar todos los días de su vida en este mundo. Ingratitud día tras día, Él estuvo siempre muy, muy ocupado, dice, en hacer todo en favor de los hombres, de nosotros. Y los hombres, por otro lado, estuvieron haciendo todo en contra de él. Has rechazado a Jesucristo durante todos estos años de tu vida. Ven a él ahora, ¿no? Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Él dice la palabra, él borrará tus pecados en un instante. Él es benévolo, salvador. Él no ha agotado su piedad, su misericordia. Si el Espíritu te trae ahora, si el Espíritu te está hablando ahora, si el Espíritu está en ti, si una palabra de lo que has escuchado, el Espíritu Santo está usando para convencerte, para que vengas a ser hijo de Dios, escucha. A él, al Señor, siempre lo vas a encontrar dispuesto a recibirte. Ahora, como hace 50 o 60 años, todos los años que tengas. ¿No es admirable la gracia del Señor? La invitación y la eficacia de la sangre, que es todavía capaz de limpiar. Dice la palabra de Dios, lo único que el Señor está esperando es tu arrepentimiento, tu humillación, que tú aceptes que tú eres pecador. Dice la palabra que cuando nuestro pecado abundó, sobreabundó su gracia. El hombre pecó más y más. Cristo amó más y más y ama. En la cruz, él amó hasta la muerte y ganó la batalla. Y hoy, la ingratitud humana está debajo de los pies del Señor victorioso, del Salvador. El amor, hermanos, ha vencido al mal. El pecado ha sido aplastado bajo sus pies. Ponte a pensar tú que no crees en Jesucristo. Y tú que ya crees, hermano, ponte a pensar de todo lo que has escuchado en este día. Que la ingratitud no solamente es para aquel que no ha creído en Cristo, pero también para nosotros. Voy a terminar diciéndoles estas cosas. Y como que yo no sé quién es salvo y quién no. Es una triste reflexión. ¿Qué será? Ponte a pensar de aquellos que mueren. Después de haber vivido una vida de constante ingratitud para con Cristo. ¿Qué será de ti que has vivido hasta este día o hasta cuando el Señor te permita vivir? ¿Qué será de ti que has vivido ingratitud sobre ingratitud, ingratitud cada día de tu vida? Ten en cuenta que la misericordia de Dios es lo último que pues el Señor va a dejar de tener por nosotros. El amor, la misericordia. El amor es, dice, lo último que va a morir, que va a desaparecer de este mundo. Pero va a desaparecer hasta que su misericordia, hasta para eso hay un límite. La muerte de los humanos, de los hombres, cierra la puerta de oro del amor. Te lo digo de nuevo, cuando una persona muera, se va a terminar el amor de Dios. Ya no hay más amor. Tan pronto como el hombre cierra sus ojos, la justicia toma el lugar de la misericordia. Te lo digo de nuevo. Muchos en el mundo, y la mayoría, que es una mayoría y espero que ya no sea tan mayoría, cuando una persona se muere, dice, ya está con el Señor. Una de esas personas que ha sido ingrata toda su vida para con Dios. Más, no, ya. No, no importa, él ya está con el Señor. Tan pronto, otra vez, tan pronto como el hombre cierra sus agonizantes ojos y deja de latir su corazón, la justicia de Dios toma el lugar de la misericordia. Lo que quiere decir, hermanos y amigos, es que cuando tú te mueras y yo me muera, toda esa misericordia de Dios que hasta ese momento tuvo se va a convertir en justicia si no has aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Y la justicia de Dios es dura, es terrible. Ponte a pensar eso. Ponte a pensar, ah, Dios es misericordioso, Dios es amor. Sí, sí lo es. Innegablemente. Si no, mira la cruz del Calvario. Esa es la gran muestra que el Señor nos da, Jesucristo, al ir a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Nada más. Y ahí demostró la misericordia que tiene para conmigo y para contigo. Pero también Dios es justicia. Y cuando se acabe con el último suspiro de tu boca, de tu aliento, se acabó el amor de Dios. Y vendrá la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es terrible. Un escritor que leí, y gracias al Señor que me dio la oportunidad de leer esto, dice de esta manera: la justicia divina es amor en llamas. La justicia divina es amor en llamas. ¿Sabes lo que significa eso, hermano o amigo? Déjame explicártelo. La justicia divina es amor en llamas. Tanto te amó el Señor y te dio oportunidad toda tu vida, toda la vida, hasta el último momento de tu vida, que ese amor del Señor se convierte en llamas. La Biblia habla de dos lugares nomás cuando terminemos este mundo, cuando salgamos de este mundo: cielo, infierno. Nada más. Por eso me gustó este dicho de este escritor: la justicia divina es amor en llamas. Una vez que el amor se convierta en celos, es cruel como el sepulcro. ¿Entiendes ese dicho? Una vez que el amor se convierte en celos, y eso lo podemos aplicar nosotros tal vez los novios, los casados, los, no sé. Cuando se aman tanto, pero como son tan celosos, se convierte, dice, como el cruel sepulcro. No, pues a ese que está con esto y con lo otro y no tiene todavía ni pruebas, que se mate, que haga esto y que lo otro y que... Hey, puedes despreciar aquel cuyos pies fueron traspasados y fueron destrozados su cuerpo en la cruz del Calvario. No rechaces al Salvador de tu alma. El Salvador, dice la palabra de Dios, vendrá otra vez. Y estoy terminando, ya, hermanos. El Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, va a venir otra vez. Él lo prometió. Él dijo: yo voy a volver. Yo voy a volver. Él vendrá otra vez. No sé cuándo. La Biblia no lo dice. Y cuando le preguntaron, él tampoco les dijo cuándo. Dijo: no, no lo sé, el Padre es el que sabe, yo no. He aquí, yo vengo pronto, dice. Tengan cuidado, se lo suplicó. Pues en aquel día, esta será la palabra. Esto es lo que va a decir el Señor cuando venga en su segunda venida. Ya no va a venir a ofrecerte la salvación. Ya se acabó. No va a venir. Tengan cuidado. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Mirad, oh menospreciadores, mirad a Jesucristo, al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, viniendo, dice, en las nubes con los ángeles, con el ejército de ángeles, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra. Él despedazará a sus enemigos como vasijas de alfarero. Sus pies traspasados estarán recubiertos de luz, y de su boca, estoy leyendo el Apocalipsis, y de su boca, que ahora ofrece promesas, saldrá una espada de dos filos que herirá a sus adversarios. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Él quiere perdonarnos. Ahora espera ser clemente para con todo aquel que le pida perdón. La misericordia está presente ahora del Señor, hermanos. Su misericordia. Yo espero que en este día la misericordia del Señor haga volver a muchos corazones por el poder de su siempre bendito Espíritu. El único que puede convencer es el Espíritu Santo. Ninguna palabra, nada va a convencer, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu palabra. Señor, te ruego que no vuelva vacía a ti, Señor, sino que haga, Señor, el trabajo que tú, Señor, Padre, has determinado que haga. Señor, yo soy solamente un instrumento tuyo. Tú haces la obra, Señor. Tu Espíritu Santo convence, Señor, de pecado. Te ruego, Señor, que tú lo hagas, Padre Celestial, con todos y cada uno de nosotros. Pero más, Señor, con aquellos que aún no han creído en Cristo. Tú, Señor, tú solo. Nadie más, Señor. No necesitamos de nadie, Padre. Solo tú eres, Padre Celestial. En tu Espíritu Santo, el que va a convencer. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, Padre, de pararnos delante de una congregación y de hablar de ti, de esas tan lindas promesas, de aquel gran trabajo que tú hiciste, Señor, mientras estabas en este mundo, y de esas maravillosas, Señor y Dios, Padre Celestial, bendición que tú eres para en nuestra vida, cada día de nuestra vida. Bendícenos, Señor. Te ruego por aquellos que están enfermos, no solamente de cuerpo, pero también de alma, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor, y que puedas sanar, que puedas curar, que puedas comprar con tu sangre preciosa. Gracias una vez más, Padre. Te doy por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermano.